Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno encara una semana clave con la aprobación de la ley de la amnistía en el Congreso. Llega a la Cámara Baja para su aprobación definitiva tras 6 meses de trámite. El líder de Junts, el fugado Carles Puigdemont, será uno de los principales beneficiados de la norma, junto con más de 370 encausados por el procés. Una ley que de nuevo ha vuelto a ser ampliamente criticada por la oposición. El Partido Popular se ha vuelto a echar a las calles para repudiarla y así lo manifestaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso.
Esta semana se aprueba la ley de amnistía, la ley más nefasta de la democracia, un acto de corrupción, de impunidad a manos de un gobierno roto y solo, una ley vergonzosa, indigna y letal para España.
El otro gran asunto que va a ocupar al gobierno esta semana es el reconocimiento del Estado de Palestina en medio de una escalada tremenda de la tensión en Oriente Próximo. Será mañana martes y lo aprobarán en Consejo de Ministros. El alto representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, decía que este reconocimiento no era un regalo para Hamas.
La Unión Europea no tiene capacidad para reconocer o no reconocer. Es una competencia nacional. Corresponde a los Estados miembros tomar su decisión soberana. Algunos ya lo han hecho. Solo quiero decir que reconocer el Estado palestino no es un regalo a Hamas y no es apoyar el terrorismo. Es completamente absurdo.
Bueno, tras la petición del fiscal de la Corte Penal Internacional de que se emitan órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falta que se decida si finalmente dicta o no la orden. Se le acusa de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre ellos los delitos de exterminio y de atacar y hacer morir de hambre a la población civil. No se le acusa, sin embargo, de genocidio. No se menciona esa palabra, al menos de momento. Algo que, según ha explicado en COPE, el profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense, Manuel Ollé, podría cambiar a medida que avance el proceso.
Si a lo largo de esta investigación encuentra que además esos ataques que se están produciendo por parte de Israel hacia el pueblo palestino tienen una finalidad de exterminio, de aniquilamiento, de acabar con el pueblo palestino, pues lógicamente supongo que añadirá una calificación más o a esos hechos los calificará también como crimen de genocidio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Instituto Nacional de Estadística, el INE, publica datos de hipotecas del mes de marzo después de que las compras de vivienda se hayan desplomado casi un 20% con respecto al 2023. Febrero nos dejó casi un 4% más de contratos firmados que el año anterior a un interés medio del 3,3%. El importe medio que se pidió prestado siguió cayendo por el impacto del encarecimiento del crédito. Victoria Ballesteros.
El mercado inmobiliario volvió en marzo a tasas negativas después del repunte de casi el 6% que había tenido el mes anterior, así que probablemente el dato de hipotecas nos dejará también una caída. En febrero se constituyeron más de 37.000 préstamos de este tipo y el importe medio fue de 136.000 euros. Hay dificultad de acceso al crédito, ha dicho Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros.
Por varias razones. La primera, los tipos altos. La segunda, la subida de los precios de la vivienda. Y la tercera, y no menos importante, que hay que tener dinero ahorrado. Al menos un 30% de lo que cuesta el piso o la vivienda que te quieres comprar.
Aún así, las previsiones del mercado inmobiliario son buenas por la bajada de tipos que llegará en junio de la mano del Banco Central Europeo.
A medida que notemos esa bajada de tipos, pensamos que el mercado asistirá a una fuerte demanda de compra venta de la vivienda, aprovechando precisamente una financiación más barata.
En febrero, que es el último mes del que tenemos datos, el 55% de las hipotecas se firmaron a tipo fijo.
Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Si estás a punto de irte a dormir, si acabas de empezar tu día, seas trasnochador o madrugador, me comprometo a que la próxima vez que te vayas a la cama, seas sabiendo muchas cosas más. Por eso ahora, en la noche de Arjona. ¿Nos rodeamos de expertos para resolver preguntas con respuestas aparentemente sencillas? Vamos a ello. Imagínate que te estás dando un paseo por la selva, vas escuchando esta música y de pronto escuchas un rugido. Tu cerebro inmediatamente va a asociar el rugido a un león y microsegundos después va a decirte que estás ante un gran peligro del que tienes que huir. Y para eso te hace falta disponer de toda la energía posible. Bueno, es aquí donde cobra protagonismo una hormona que segregamos los humanos, que se llama cortisol, de la que seguro que has oído hablar mucho últimamente, y ojo, no siempre bien, Mónica.
Sí, es la hormona que ante una situación de alarma, riesgo o peligro, se libera en nuestra sangre y hace que suba nuestro nivel de glucosa, es decir, azúcar por un tubo, para que tengamos energía suficiente, una energía que irá directamente a nuestros músculos, ya sea para subir a trepar a lo más alto de un árbol, ya sea para salir corriendo del león. Visto así, pues es bueno tener alto el nivel de cortisol. El problema es cuando se mantiene alto durante un periodo demasiado largo. Es ahí donde está el problema.
Bueno, a esa pregunta queremos responder ahora. ¿Por qué es malo tener alto el cortisol durante mucho tiempo? Vamos a acudir a una experta. Marta León es ingeniera química, está especializada en salud hormonal. Marta, muy buenas noches, bienvenida a la COPE.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Marta, Mónica ha explicado a su manera para lo que sirve el colesterol. ¿Es más o menos eso? Es decir, ¿qué es el cortisol y para qué sirve el cortisol?
Pues mira, tal y como habéis explicado, que lo habéis hecho fantástico, es esta hormona del estrés, ¿no? La segregamos en las glándulas suprarrenales, que para que a nadie les suene, son unas fábricas de esta hormona y de otras, que también se asocian, ¿no?, a la supervivencia, etcétera, que están justo encima del riñón. Entonces, efectivamente, cuando estamos en un momento, ¿no?, de lucha o huida, pues se eleva muchísimo la producción de esta hormona para que así, bueno, pues pensemos rápido, peguemos fuerte o huyamos rápido. Para eso es en realidad para lo que sirve.
Correcto. ¿Por qué dicen algunos que es malo tener el cortisol permanentemente alto? ¿Eso tiene consecuencias para la salud? Porque, claro, alguien podría pensar, oiga, si yo estoy permanentemente en guardia, hombre, bien es cierto que no me relajo, pero voy a estar atento absolutamente a todo. ¿Por qué es o qué consecuencias tiene mantener el cortisol permanentemente alto?
Claro, pues mira, estos niveles, ¿no?, de cortisol elevados, en realidad lo que nos hacen, nos están preparando para estas situaciones críticas, para esos estados de alerta. Y esto funciona bien cuando son situaciones agudas y puntuales. Esto es como si pensáramos, ¿no?, en una economía de guerra o en una economía de crisis, que claro, no es lo mismo que una economía normal, ¿no? Los niveles elevados de cortisol no pueden estar siempre elevados porque suponen muchísimo desgaste. Es como cuando tenemos el motor revolucionado, ¿no?, que está bien si necesitamos subir una cuesta muy alta, pero claro, estar siempre así termina desgastando a nosotros a nivel biológico, pues nuestro sistema inmunitario, nuestra presión arterial, puede afectar también, como decíamos, eleva mucho los niveles de glucosa porque los necesitamos llevar a los músculos para así correr fuerte, etcétera. Pero claro, esto durante mucho tiempo, pues puede llevarnos a un sobrepeso, a una prediabetes, nos puede llevar incluso estos niveles de activación y de aceleración tan altos a problemas de sueño. Y en el fondo este estrés, que ya no es agudo, ¿no?, que es para lo que estamos diseñados, sino que se vuelve crónico, en realidad genera, como esto no es hostil, nos hace tener una percepción de la vida que es hostil, nos puede llevar a la fatiga adrenal y a que esas glándulas ya luego tengan dificultad para mantenernos con un nivel de actividad y de supervivencia mínimo.
Entiendo. Incluso me han llegado a contar, no sé si esto es una exageración, que si yo recreo en mi mente una situación, no sé, como ser víctima de un atraco con violencia, o por ejemplo algo que suele ser muy frecuente, o razonablemente frecuente, recrear una conversación tensa. Es decir, cuando venga mi marido, cuando venga mi mujer, o cuando vea al jefe, le voy a decir, le tengo que contar, o le cuentas a alguien lo que le vas a hacer o a contar a esa persona. ¿Esto consigue también que suban los niveles de cortisol casi como si estuviera pasando?
Pues en realidad sí, porque nuestro cerebro no distingue muy bien de una situación real o de una situación imaginada, ¿no? Todo esto que nos preocupa y que a veces puede generarlos hasta más estrés que luego lo que ocurre en realidad, ¿no? Estas personas que se sobrepreocupan o que sobrepiensan, ¿no? Cosas están muy ocupadas, ¿no? En lo que podría pasar y todo esto les genera malestar, ¿no? Y mucho estrés. En lugar de estar pensando en cosas que están pasando, ¿no? Obviamente. Tenemos que pensar que el estrés, nuestro cuerpo reproduce, como hemos dicho, ¿no? A nivel bioquímico, esta sustancia, ¿no? Genera esta sustancia cuando tenemos un entorno hostil, pero también cuando emocionalmente estamos generando, ¿no? Digamos, una realidad que también es hostil. O sea, que al final esta gestión deficiente, digamos, ¿no? De cómo puedo llevar esta situación, en el fondo me lleva a la misma realidad bioquímica que si no estuviera pasando.
Entiendo. ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Cómo puedo evitar tener el cortisol alto mantenido en el tiempo?
Pues mira, hay unas hormonas que segregamos también, porque como el cuerpo es perfecto, el cuerpo igual que es capaz de hacer esta maravilla para protegernos del león, para que corramos más rápido, también tiene esta capacidad de que, vale, una vez ha pasado el peligro, podamos bajar, ¿no? Estos niveles que decíamos que ocurren en agudo, en el crónico no tanto. Pero deberíamos reproducir un poco esta situación, es decir, fabricar hormonas como las endorfinas, fabricar hormonas como la serotonina o como la oxitocina, que son hormonas que nos llevan a una situación más de relajación. Por ejemplo, sabemos que practicar ejercicio físico de manera regular, y esto no quiere decir estar en un gimnasio haciendo crossfit, sino puede ser pues también que haya movimiento, podemos pues hacer un poquito de bicicleta, hay gente que vuelve al trabajo en bicicleta, bueno, lo que cada uno considere, ¿no? Como ejercicio, ayuda a producir estas hormonas y a disminuir el cortisol. El tiempo al aire libre sabemos que también ayuda, sobre todo si es en un entorno natural, que puede ser un parquecito, puede ser un bosque, una montaña, la playa, ¿no? Cualquiera de estos entornos naturales donde no hay ruido de tráfico, así como tan presente, pues también nos ayuda a bajar la producción de esos niveles de estrés. Y luego, de las cosas que más evidencia tienen, que sabemos que mejor funcionan, es, por ejemplo, la meditación, la respiración consciente, incluso ir a terapia, porque a veces, claro, uno está agobiado o agobiada porque hay una situación, ¿no?, que le preocupa mucho, pero a veces tratarlo también en un acompañamiento terapéutico ayuda mucho a sobrellevarlo, y terapia puede ser pues con un profesional sanitario, ¿no?, ya sea un psicólogo o así, pero es que a veces también hay relaciones terapéuticas, ¿no?, el quedar con amigos, quedar con amigas, ¿no?, con personas que nos quieren, ¿no?, que hacen que estemos en un entorno saludable, y a veces uno parece como que después de haber quedado con alguien de estas personas vitamina, ¿no?, que se les llama, luego se encuentra muchísimo mejor. Todo esto nos ayuda a producir estas tres sustancias, endorfina, serotonina y oxitocina, que hacen que bajemos el cortisol.
Marta, dicen que con la edad los niveles de algunas hormonas, no sé, los estrógenos, la testosterona, van disminuyendo solo por el paso del tiempo. ¿En el caso del cortisol también ocurre esto?
Pues mira, la mala noticia es que no. En el caso del cortisol no solamente no ocurre, porque claro, pensemos que el cortisol o esta producción, ¿no?, de niveles de cortisol tiene que ver con un sistema de lucha o huida. Entonces es verdad que podemos, pues con la edad, estar un poquito más lentos a nivel muscular, pero la producción, o sea, la necesidad de sobrevivir, esto la tenemos siempre, ¿no? Entonces, aunque otras hormonas disminuyen con la edad, como bien has dicho, el cortisol, si vivimos, ¿no?, estímulos estresantes, puede ser estable, quiero decir, la producción, o sea, podemos seguir produciendo con 70, 80, 90, podemos seguir estresando y seguir produciendo cortisol, e incluso podría hasta aumentar con la edad, porque si además de esta sensación, ¿no?, pues como de miedos o de inseguridad, ¿no?, o de estrés que hemos dicho, nos puede generar ese nivel de cortisol elevado, también podemos cronificar niveles de estrés, porque además, pues eso, a nivel metabólico, nuestros niveles de azúcar no estén bien y haya un poco de estrés celular, o bien tengamos algún achaque o alguna inflamación en alguna zona, ¿no? Con, yo qué sé, dolor articular o alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, todo esto genera estrés, es decir, elevación de los niveles de cortisol a nivel más micro, ¿no? Más, digamos, de célula, que se suma, pues si además llevamos una vida un poco estresante o medio ajetreada, se suma al cortisol que ya de por sí, pues la vida nos hace producir.
Hay análisis que te dicen cuál es mi nivel de testosterona. ¿Hay alguna forma de saber cuáles son los niveles de cortisol?
Sí, y de hecho hay análisis, bueno, esto se puede medir a través de muchas maneras, se puede medir en orina, se puede medir en saliva, se puede medir en sangre. Lo mejor, si que tenemos este tema nos preocupa y queremos mirarlo bien, con un poquito más de detalle, lo recomendable es hacer un estudio del cortisol 24 horas, porque normalmente cuando nos hacemos por la mañana temprano el análisis de sangre, ¿no? Que a veces nos miden también el cortisol, este nos lo miden en sangre, normalmente suele salir pues un poquito elevado, porque este es el momento del día en el que salimos del letargo nocturno y más alto está. Pero si tenemos un problema de estrés o queremos ver si hay un estrés crónico, ¿no? Y medir el cortisol bien, lo interesante sería medirlo a lo largo del todo el día. Normalmente se hace a través de la saliva, es decir, se van tomando muestras a lo largo de todo el día, distintas horas, para ir viendo si efectivamente hay, como decía antes, una fatiga adrenal y el cortisol está o bien por las nubes o bien, algo que sería hasta peor todavía, está siempre muy bajo porque ya entrado, digamos, mis glándulas, les está costando de tan alto que lo tenía, pues ahora les está costando producir el suficiente como para mantener el ritmo, ¿no?, de mi jornada.
En el caso que estés demasiado bajo, ¿existe una manera de suplementar el cortisol, es decir, suplementar el estrés?
Pues sí y no. O sea, aquí lo que tendríamos que ver es qué otras cosas están asociadas a esto. Normalmente cuando entramos en un contexto de fatiga adrenal, lo que se suele recomendar es descanso, o sea, una baja directamente porque hay que recuperarse y descansar. Pero a veces esto también va asociado pues quizás a un problema inflamatorio. Entonces aquí tendríamos que ver qué está pasando a nivel intestinal o si estamos notando también que hay algún micronutriente que nos pueda faltar, por ejemplo, magnesio, por ejemplo, hierro. En el caso de las mujeres a veces también hay una anemia, ¿no?, que acompaña esta fatiga. Tendríamos que ir viendo qué otras cosas pasan, porque claro, no es que nos vendan el cortisol en pastillas, ¿no?, por decirlo así. Y entonces, si me falta, me tomo. Si me sobra, pues me tomo una de, como hemos dicho antes, por ejemplo, de endorfinas. Es un poquito más complejo. Entonces, tendríamos que ver, primero, pues cómo está esta persona y a través de terapias de gestión del estrés o incluso, ¿no?, como hemos dicho antes, pues una baja, ¿no?, acompañada de ejercicio, dieta sana, omega 3, alimentos ricos en magnesio, no ver. Y también ver, pues a nivel de analítica, si hay algún otro factor que pueda estar disminuido. Que esto, pues por ejemplo, podrían ser desde minerales, tipo zinc, selenio o, como he dicho antes, ¿no?, magnesio, hierro.
El cortisol, no sé si alguna vez habías oído hablar de él, pero en este momento es una hormona famosísima de la que se habla mucho y que hoy hemos conocido un poquito más y mejor con Marta León. Marta, gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
Probablemente sea la mejor época del grupo Genesis, o sea, en la que coincidieron Phil Collins o el propio Peter Gabriel. Por cierto, que el pasado mes de abril se cumplía un año de la repentina muerte de Fernando Sánchez Dragó. Precisamente su pareja, Emma Nogueiro, ha querido rendirle homenaje con la publicación de un libro, Querido Nano. Querida Emma Nogueiro, muy buenas noches, bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo. Encantada de estar por aquí.
A ver, querido Nano, cuéntame de qué va el libro.
Bueno, pues querido Nano, es un libro que repasa, digamos, la biografía de Fernando Sánchez Dragó desde el año 56 hasta el 80, y para hacer todo eso pues me he basado en una serie de cartas cruzadas entre Fernando y su madre Elena, y también con amigos del periodo de la cárcel, del exilio, de los viajes por medio mundo, pero también es un poco un libro de viajes, porque no hay que olvidar que desde el 68 hasta el 78 también, esos 10 años, Fernando se dedica a viajar, a viajar, a viajar. Y luego también es un poco un libro histórico porque se repasan, hombre, acontecimientos pues que marcaron un poco la vida social de España, ¿no? La muerte de Franco, los inicios de la dictadura, el periodo de Carabanchel, con lo cual es un libro que mezcla varias cosas, pero siempre teniendo de fondo y presente pues las aventuras de Fernando.
Y cuéntame cómo surge la idea, y sobre todo, estas cartas son cartas que te cede Fernando en vida, cartas que tú encuentras. ¿Dónde andaban esas cartas?
Pues para explicarte todo eso hay que remontarse a septiembre más o menos del año 2020. Yo estábamos todavía en plena pandemia, un par de meses con Fernando en una casa que tiene en un pueblo de Soria, Castelfrío de la Sierra, y una tarde, a mí que me encanta todo esto de revolver legajos, papeles y demás, me propuso Fernando que por qué no empezaba a ordenar su archivo, ¿no? Para matar un poco el tiempo en esos días, y así fue. Me puse a ordenar todo ese archivo, sus manuscritos, sus vídeos de programas televisivos y demás, y en un momento dado reparé en que en una esquina había una caja un poco remachada, un poco misteriosa, amarrada con cordeles. La abrí y se vinieron a mis manos pues miles y miles de cartas de todo ese periodo, ¿no? Desde el 50 hasta el 80, con lo cual pasé, pues no lo sé, muchas semanas leyéndolas hasta que me di cuenta de que ahí estaba el cañamazo, el bastidor de una novela, porque además estaban repletas, ¿no? De literatura. Fernando era un gran escritor y ya eso lo demostraba incluso en las cartas, así que me engancho completamente a esa vida de Fernando, vida que por otra parte ya conocía, porque al haber pasado 7 años con él, pues bueno, me había puesto ya un poco de antecedente, y bueno, le comento a Fernando que voy a empezar a escribir este libro. A Fernando le encanta la idea, y poco antes de fallecer, Fernando empezó a leerlo, llegó hasta la mitad. De hecho, en el epílogo de este libro se reproducen algunos fragmentos de una carta absolutamente generosa, cariñosa y un poco, bueno, pues de enamorado, ¿no? Tras la primera lectura de una parte de Querido Nano. Así fue la historia.
Correcto. Desde los años 50 hasta principios de los 80, ¿hay alguna manera de, con un titular, resumir cómo fueron esos 30 años de la vida de Fernando Sánchez Dragó?
Sí, siempre recurría, claro, él pasó 7 años en Roma en el exilio, con lo cual dominaba el italiano a la perfección, así que siempre decía que su vida era una vida pericolosa, ¿no? Una vida peligrosa, así que podríamos resumirlo así.
El amor siempre ha estado presente en la vida de Fernando, no solamente a través de sus parejas, de sus matrimonios, en general el amor a la vida, a los amigos. Por este programa desfiló en muchas ocasiones cuántas risas nos pegábamos con ese jartón de pastillas que yo decía, pero Fernando, te van a parar un día en un aeropuerto y te van a meter en la cárcel preso porque pareces un traficante, bueno, en fin, un tipo tan especial y tan singular como era. ¿Las relaciones y el amor cómo ha influido, en tu opinión, en la obra de Fernando?
Déjame que te haga un pequeño apunte con esto de las pastillas, porque en el año 2019 yo viajé con Fernando, ahora te respondo a lo otro, pero viajé con Fernando a Tailandia un mes y otro a Camboya. Entonces, bueno, en Camboya la gente es un poco más tolerante, ¿no?, con el tema de las pastillas, pero en el momento en el que pasábamos los controles del aeropuerto de Tailandia, claro, una maletita, solo una, iba repleta de pastillas, y además la llevaba yo. Con lo cual, digo, bueno, si tengo mala suerte y esta gente me para, a ver cómo demonios explico yo en tailandés o en macarrónico inglés que no... ¿no? Con respecto a lo del amor, la verdad es que Fernando, que era devoto y gran seguidor de Hemingway tiene un decálogo de mandamientos, y hay uno que reza: permanece siempre enamorado. Entonces, efectivamente, en la vida de Fernando no solo han influido las mujeres, que muchas de ellas han sido completamente maravillosas, sino que en definitiva, como bien apuntabas antes, digamos que ha tenido mucho peso el amor en todas sus vertientes, ¿no? El amor de madre a hijo, de padre a hijos, con los amigos, con los libros, con la literatura, con esa vocación que tenía, vida o muerte, de vivir aventuras para luego poder contarlas. Pero si me tengo que ceñir a las mujeres, claro, él era una persona muy pasional, lo vivía todo con muchísima intensidad, con mucha vehemencia, así que sus historias de amor, como también lo fue la mía, eran grandes historias de amor, estaban cargadas de un romanticismo absoluto.
Fíjate que hablas de un hombre pasional, de un hombre activo. ¿Era complicado vivir con él?
Eva, era facilísimo, facilísimo, porque yo llevo toda la promoción de este libro empecinada en que por favor se separe al Fernando personaje, que en gran medida es ese que han construido en los últimos 40 años los medios de comunicación, y que lo separen del Fernando persona, porque el Fernando persona era una persona, nunca mejor dicho, que dedicaba 12 horas al día a leer o a escribir, trabajaba todos los días del año, incluso cuando hacíamos viajes, y luego era una persona muy sencilla. Hombre, le importaban muchas cosas en la vida, pero era un poco, como te digo yo, muy, muy sencillo, ¿no?, para la vida cotidiana. Y además, como era un optimista a ultranza, todo le parecía bien, no discutía, al menos con la gente que nos tenía cerca, pues es que hacía que los días fueran, por una parte, divertidísimos y por otra parte, muy sencillos, porque date cuenta que yo conozco a Fernando cuando él tiene 80 años, con toda la trayectoria vital que lleva a cuestas, entonces era una persona muy sabia, con lo cual aprendías mucho, ¿no?, de lo que realmente iba la vida y de las cosas que verdaderamente importaban.
Emma, él casi, podríamos decir que fallece de forma repentina. ¿Él solía hablar de la muerte?
Uf, a todas horas. Yo, de hecho, con Fernando, de hecho, me siento afortunada porque nuestra relación siempre fue, como decíamos, entre él y yo, un estanque dorado, no sé, es muy plena. Pero es verdad que muchas veces él, que había estudiado tantísimo la muerte, y no solo la muerte en un sentido espiritual, sino también la muerte en un sentido medicinal, cantaba hablar de estos temas y qué pasará y qué no pasará. Yo siempre le decía, oye, Fernando, por favor, que parece que la estamos llamando, que la estamos llamando. Pero yo aprendí muchísimo de estas cosas, de lo que podía pasar. Hay que recordar que él estaba operado del corazón, bueno, se había preocupado mucho de averiguar todo tipo de temas. Y en el momento de fallecer hay un momento en el que me dice, oye, es que me muero. Con lo cual, hombre, yo agradezco haber aprendido pues todas estas teorías que él tenía de la muerte y demás, pero fíjate, me arrepiento un poco de haberle cortado las alas de la conversación cada vez que él me hablaba de la muerte, pero aún así aprendí mucho de él. Y además, hombre, la muerte es el gran misterio, ¿no? Yo creo que el que diga que no le interesa porque no tiene cierta curiosidad, miente un poco. Pero sí, dedicó mucho tiempo a estudiar este tema.
Emma, ¿qué vamos a descubrir de él en este libro que no sepamos ya?
Pues vamos a descubrir fundamentalmente el Fernando cercano. Bueno, aparte de, como te decía antes, periodos de nuestra historia, lo que suponía para un españolito de a pie, ¿no?, viajar a lugares tan recónditos como, yo que sé, Katmandú, en unos años en los que nadie de aquí de España prácticamente iba. Vamos a descubrir a un Fernando, pues, a un Fernando hijo, a un Fernando hermano, a un Fernando estudiante, ¿no?, primero de Derecho y luego de Filosofía y Letras, un Fernando político, un Fernando encarcelado, un exiliado, un viajero, una persona que se empeña y que da toda su vida para por fin ser escritor, con lo cual es el Fernando quizá menos conocido. Date cuenta que en esos años no se conocía en España hasta que termina el libro y gana el Premio Nacional de Literatura con el Gárgolis y Abidis, ¿no?, su primera obra. Con lo cual, bueno, es el Fernando que siempre estuvo detrás de, o sea, antes de los medios, ¿no? El Fernando un poco más desconocido.
Tú has sido la última pareja de Fernando. Te he leído que has dicho que también has sido tu maestro. ¿Qué has aprendido de él?
Pues he aprendido tantas cosas que sintetizarlas ahora sería muy difícil. Yo en su día escribí también un decálogo, ¿no?, emulando un poco, vamos, desde mi escaso poder a Hemingway, pero he aprendido que fundamentalmente la vida es solo una, hay que ir por ella en patinete. Hay que amar hasta las últimas consecuencias y, sobre todo, como él insistía en decirnos a los que teníamos ínfulas literarias, no hay que escribir, escribir, escribir. Y luego, evidentemente, si nos centramos ya en aspectos un poco más culturales, claro, Fernando era un libro abierto, así que, hombre, convivir 7 años, además unos años en los que yo estaba todavía formándome casi como persona. Yo lo conozco con 23 años, claro, el conocimiento que yo adquirí de él fue absoluto. Pero si me tengo que quedar con algo, me quedaría con dos o con tres premisas. Una, la de nada importa nada. Dos, la de X por la vida en patinete. Y quizá tres, que es una frase que él y yo repetíamos mucho, se sale de una canción de Joan Baez, que es el We Shall Overcome, que significa venceremos, ¿no? O sea, que si crees en algo, que si estás unido por algo, pues al final te acabas saliendo con la suya, como le pasó a él.
Querido Nano, es lo último de Fernando Sánchez Dragó, aunque lo firma Emma Nogueiro, pero lo último porque ahí vamos a encontrar mucho de la esencia de este enorme ser humano, lo publica la editorial Planeta. Querida Emma, gracias por dedicarnos estos minutos. Suerte con el libro, te mando un beso enorme. Gracias.
Muchísimas gracias, Adolfo. Un abrazo.
When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, you're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here, I don't care if it hurts. I wanna have control, I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here, you're so freaking special. I wish I was special.
A ver, Carmen, contamos a los oyentes, estábamos hablando de la importancia de tener un buen pelo. En tu caso tienes buen pelo, pelo largo, tú no tienes problemas capilares, ¿verdad?
Yo ninguno, además los peluqueros me echan una de piropos que no sabes tú.
Ah, sí, qué bueno, ¿no? Escúchame una cosa, ¿pero has pensado alguna vez que hay hombres y mujeres que sufren procesos alopécicos, bien por la edad, bien porque sea genético, bien incluso por medicamentos, por otras por enfermedades? ¿Tú te has preguntado alguna vez cómo se fabrica una peluca? Vamos a preguntarle al fundador y al CEO de la empresa La Central del Cabello, Óscar Guisado. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Alonso. ¿Qué tal?
Óscar, las pelucas pueden ser, sabemos que pueden ser naturales o sintéticas. Vamos a comenzar, si te parece, por esta última, por las sintéticas. ¿Qué materiales se utilizan para fabricar una peluca sintética?
Pues mira, de sintéticas, las pelucas sintéticas hay de muchos estilos. Es decir, hay como una leyenda urbana, yo siempre digo, que a veces se asocia lo que es una peluca sintética a una peluca mala de carnaval, por ejemplo, y una peluca de cabello natural, pues mucho más bueno, de más calidad. Y sí que tiene parte de razón, pero hoy en día la verdad que todo ha evolucionado tanto que hoy en día estamos fabricando pelucas sintéticas que cuesta mucho de diferenciar de un cabello natural.
¿Y de qué material están hechas?
Pues mira, podrían estar de diferentes tipos de sintético, desde, vamos a decir, pues la peluca que te puedes encontrar eso en una tienda de disfraces, una tienda de carnaval, donde ahí el sintético puramente es plástico, por así decirlo. Ajá. Y luego utilizamos otro tipo de fibra sintética, pues por ejemplo puede ser fibra de canecalon, fibra de toyocalon que se llama, y estas simulan mucho el cabello natural, tanto en color como en la textura, no son brillantes, conseguimos unos colores muy bonitos, incluso desde hace cuestión de un año, antes las sintéticas tenían el inconveniente que como es sintético, como es plástico, pues no le podíamos aplicar calor. Hoy en día estamos fabricando pelucas sintéticas con un material sintético donde le podemos aplicar algo de calor. Algo me refiero hasta 170 grados con una plancha de cabello o con un secador. Eso es un paso, una evolución tremenda a una peluca de cabello sintético, porque eso nos permite pues peinarla, nos permite darle forma, nos permite personalizarla al estilo y al peinado del cliente. Un poquito siempre pues para buscar que la imagen del cliente pues siempre cambie lo mínimo posible. Y de esta manera pues también poder dar una solución pues un poquito más asequible económicamente en comparación pues a las de cabello natural.
Entiendo. Estas pelucas requieren de cuidados muy especiales. Y dos, ¿el uso es limitado en el tiempo precisamente por ser sintéticas?
Mira, las pelucas sintéticas, la primera pregunta que me hace sobre el mantenimiento, la gran ventaja de una peluca de cabello sintético es que el mantenimiento prácticamente es cero. ¿Por qué? Yo siempre digo, una peluca sintética ni se despeina ni se tiene que peinar, porque el cabello tiene esa forma, pues por ejemplo, un cabello ondulado o unas puntas hacia arriba, ese cabello, ni que se moje ni que haga humedad, ese cabello siempre va a mantener la forma. Por lo tanto, las pelucas de cabello sintético, en comparación a las de cabello natural, el mantenimiento es mucho, mucho, mucho más fácil. En cuanto a la duración, pues al final es todo, es como todo, es por el uso. Es por el uso, al final, pues tanto los jerseys, los pantalones, los zapatos también se desgastan, pues obviamente pues las pelucas también. Pero una peluca sintética pues nos puede durar, y te voy a dar unas fechas, oscila, pues puede entre el año y los 3 años, porque también tiene que ver mucho pues el cuidado pues que le dé el cliente, pues si la lava más, si la lava menos, al final pues también un poquito de desgaste del producto.
Correcto. Carmen, supongo que tienes dudas sobre el tema de pelucas naturales.
Sí, claro, estas que doy por hecho que se fabrican con pelo natural. Óscar, ¿cómo se consigue ese pelo?
Pues efectivamente, es cabello natural, y aquí no hay inventos posibles, sino que es cabello real, 100% humano, en nuestro caso, con las que nosotros fabricamos. Nosotros pues importamos el cabello de diferentes partes del mundo, pues tanto pues puede ser la India, Vietnam, China, donde hay mucha población mayoritariamente. Nosotros trabajamos con cabello indio, que ahí el cabello indio es donado a los monasterios, donde hacen pues bueno un pequeño ritual donde se afeitan la cabeza, porque eso para ellos pues les purifica para Dios, y esos monjes que rapan y cortan el cabello pues bueno pues luego pues ellos lo comercializan. Entonces pues de cabello natural pues podemos encontrar también de muchas calidades diferentes, y te voy a poner un ejemplo, te voy a poner los dos extremos que pueden marcar el precio de una peluca de cabello natural. Y imagínate, pues tú, Carmen, si te pasas del cepillo cada día, supongo que verás poco o mucho, pues que a veces en el cepillo quedan cabellos, ¿no? Pues mira, imagínate si esos cabellos que se te quedan en el cepillo, si cada día los fueras guardando en una bolsa, hasta el final, pues tener un saco de cabello, ese saco lo podrías vender. Pero cierto es que ese cabello sería el cabello de menor calidad, porque ahí está todo entremezclado, no va en la misma dirección, y ese cabello puede generar luego problemas pues de enredos, de encrespamiento. Visualmente pues puede ser un cabello que no se vea, vamos a decir, como muy atractivo. Luego, en el otro extremo, pues para que me entiendas, está la persona que se puede cortar una coleta, y se hace una coleta, se la corta, y ese cabello sí que sería el cabello de mayor calidad, porque podemos asegurar que la cutícula de ese cabello siempre va en la misma dirección.
Óscar, ¿y las pelucas de cabello natural necesitan un cuidado distinto a las sintéticas que nos explicabas antes? ¿El pelo natural se deteriora con el tiempo, más allá del uso, como nos decías?
Pues mira, el cabello natural tiene la ventaja que, como es cabello natural, lo podemos tratar igual que tú, Carmen, pues te tratas de tu cabello, es decir, con secadores, con planchas. Tiene también la ventaja pues que si hoy te apetece hacer un cabello rizado, pues le pondrás espuma, lo rizarás y le darás un tipo de forma, y por el contrario, si mañana lo quieres ir con un cabello liso, pues le podrás pasar la plancha, lo podrás peinar y podrás cambiar de look. Es cabello natural, incluso le podrás cambiar el color, lo podrás teñir, le podrás, bueno, exactamente como es un cabello natural. Pero tiene el inconveniente que, como es inconveniente versus las sintéticas, que como es cabello natural, pues se tiene que peinar. Es decir, cada vez que tú la laves, pues igual que nuestro cabello natural, pues va a quedar liso, chafado, sin forma, y requiere el mantenimiento, pues, de peinarlo, pasarle el cepillo. Como es cabello natural, pues lo que necesita es mucha hidratación, mucha nutrición, pues para mantener ese cabello desenredado, sedoso, con un aspecto, vamos a decir, brillante. No hay que pensar que es un cabello que no, entre comillas, que está muerto, que no tiene que no tiene los nutrientes, vamos a decir, que tiene nuestro propio cabello, por lo que le tenemos que dar mucha más hidratación y nutrición que le podríamos dar a un cabello natural.
Bueno, esto requiere de una inversión, ¿no? Porque la otra, me compro la peluca y prácticamente ahí se acabó. Y hablando de precios, Óscar, ¿hay mucha diferencia entre el precio de una peluca sintética y una natural?
Hay diferencia de precio, hay diferencia de precio, pero no sería en este concepto que tú me estás diciendo, Carmen. Es decir, sí que puede haber una diferencia de yo te puedo decir, pues mira, hay pelucas sintéticas que a lo mejor se pueden vender por 250, 300 euros, ya podríamos encontrar pelucas, me refiero, ahora estoy hablando en pelucas de uso diario enfocadas a falta de cabello por alopecia, a tratamientos oncológicos, es decir, estamos hablando de pelucas para uso diario, para conservar la imagen de la persona que lo tiene que llevar. Entonces, a partir de 250, 300 euros ya podemos encontrar piezas que ya cumplirían esa función y podemos llegar hasta pues 1.100, 1.200 euros. Yo te hablo en la central del cabello, en nuestra marca. Seguramente a lo mejor hay gente o otras empresas que a lo mejor incluso un poquito más caras. Pero la diferencia de precio no siempre la marca si es de cabello natural o es de cabello sintético. La diferencia lo marca el interior de la peluca, los materiales que con la que se ha hecho y sobre todo los acabados que tenga. Por ejemplo...
Sí.
Perdón.
No, me decías el interior. A mí yo tengo curiosidad, sí. ¿Qué diferencias hay entre interiores? ¿Eso qué es? ¿Una malla, una tela? ¿De qué estamos hablando?
Pues, por ejemplo, ahí habrían las pelucas que son más, vamos a decir, más sencillas económicamente.
Más básicas, sí.
Sí, más básicas, que son, vamos a decir, como tiras de cabello, como cortinas de cabello que están cosidas, vamos a decir, en una especie de tul, que sería como el casco, como el chasis de la peluca, ajá, ¿no? Y entonces ajá. Ahí cosemos las cortinas de cabello y vamos cosiendo cortinas hacia arriba y hasta conseguir toda la peluca. Esas serían las que llamamos las pelucas hechas a máquina, porque esas cortinas las hacemos con una máquina, es decir, vamos cosiendo el cabello. Luego, por ejemplo, un nivel un poquito más superior, pues sería pues esas pelucas que están confeccionadas a máquina, toda la parte trasera y lateral, pero en la parte de arriba lo que le hacemos, le ponemos un tul, que sería como una media, y ahí le cosemos el cabello pelo a pelo. Pelo a pelo le cosemos el cabello con la finalidad que cuando la clienta se abra la raya, se vea lo que es el cuero cabelludo del cliente. Por lo tanto, conseguimos un efecto muy realista. Entonces, también estarían las pelucas que ya toda la parte interior está confeccionada con ese tul, pelo a pelo, y cuando el cliente pues se abre, es decir, conseguimos como una segunda piel. A mí me gusta decirlo, porque tú cuando abres la pieza, cuando abres el cabello, lo que realmente ves es la piel, el cuero cabelludo del cliente. Entonces, esas serían las más realistas, las que se cosen pelo a pelo.
Y por tanto son las más caras también,
y
¿no?
Y por lo tanto, efectivamente, son las más caras. Pero incluso hasta el punto de peinarse completamente hacia atrás, o por ejemplo, en un chico, pues poderse hacer pues un peinado, vamos a decir, como una cresta hacia arriba, así, en plan modernito, y que realmente lo que es el inicio de la pieza... pase totalmente inadvertido.
Qué bueno, la verdad es que es increíble cómo ha evolucionado también esta industria. Óscar Guisado, perdón, me decías, me querías decir que no, la evolución no, ha sido tremenda, ¿no?
Te quería decir que la evolución, yo hace que me dedico al mundo de las pelucas pues más de 20 años y te puedo garantizar que el paso, la evolución que ha hecho este mercado es sorprendente. Y hoy en día podemos hacer cosas que realmente son... podemos dar una gran solución a las personas que tienen falta de cabello y la verdad que para eso, para ellos, psicológicamente también les ayuda mucho el poder conservar la imagen y, claro. Y que sobre todo sea lo más indetectable posible. Ha evolucionado mucho y la verdad que todos podemos dar gracias. Que la verdad que se sigue trabajando para conseguir cosas que sean muy, muy indetectables.
Señor Guisado, Óscar, gracias por atendernos, el fundador y el CEO de la empresa La Central del Cabello. Señor, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Esta sintonía nos hace mirar hacia atrás, porque cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? En todo caso, si la vida no te ha dado ningún gran revolcón, cuando miras atrás, ¿qué piensas de aquellos años? ¿Fueron maravillosos? Hoy, el 2004.
Ese año, España sufría el mayor atentado terrorista de su historia. El 11 de marzo, en hora punta, se produjeron 10 explosiones simultáneas en 4 trenes de cercanías de Madrid.
Estaba en la entrada, frente a la estación, la valla de ladrillos ha volado completamente hacia mí.
El balance, 193 fallecidos y más de 2.000 heridos. Solo 3 días después de los atentados, los españoles teníamos una cita con las urnas, una jornada electoral de luto que dejó un resultado inesperado, la victoria del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Quiero que el cambio de talante comience esta misma noche.
Y a miles de kilómetros de España, un tsunami arrasaba las costas de Tailandia, India, Sri Lanka e Indonesia y dejaba más de 200.000 fallecidos. Pero ese año 2004 también nos dejaba imágenes históricas en positivo. En concreto, una boda real. Felipe de Borbón y Leticia Ortiz contraían matrimonio en la capital de España.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo y me entrego a ti.
Y mientras estas historias configuraban la realidad en nuestro país, la televisión de aquel entonces seguía haciendo todo lo posible por captar nuestra atención. En 2004 regresaba un programa histórico, pero con importantes cambios. Un 2-3, a leer esta vez, comenzaba a emitirse en la 1 de Televisión Española bajo la dirección de Chicho Ibáñez Serrador. Aquellos que incluían en sus planes de ocio ir al cine, disfrutaron de lo lindo. La factoría Disney se unió a Pixar para estrenar Los Increíbles.
Me gustaría ser normal. El único normal es Jack Jack y aún se hace pis encima.
Un año, por cierto, en el que Mel Gibson sorprendió al mundo como director de La Pasión de Cristo. En 2004 también se estrenaron peliculones como Troya, El Aviador, Million Dollar Baby y El Día de Mañana, todo un referente del género de desastres naturales.
Esta megatormenta durará de 7 a 10 días. Y cuando pase, el hielo y la nieve habrán cubierto todo el hemisferio norte.
Ese año también llegó a la gran pantalla una producción española que incluso conseguiría un Oscar, Mar Adentro de Alejandro Amenábar.
¿Por qué rechazas, por ejemplo, la silla de ruedas?
Aceptar la silla de ruedas sería como aceptar migajas. Creo que fue mi libertad.
Y mientras los cines vivían un año espectacular, en España la música que más se escuchaba tenía sello nacional. David Bisbal con su bulería arrasaba en nuestro país, aunque durante los meses más cálidos tuvo que compartir éxito con un trío moldavo llamado Ozon. Pero si hubo una triunfadora internacional en 2004, esa fue Beyoncé con una canción que vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo, Crazy Love.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta.
Vamos a hacer memoria. Fíjate que hace justo un año, los municipios españoles, nosotros, los ciudadanos, votábamos a nuestros alcaldes en las elecciones municipales, querido Andrés, del 28 de mayo de 2023.
¿Votaste, Arjona, o no votaste?
Voté, como siempre. Siempre voto, siempre.
Un servidor también, no pierde la oportunidad. Bueno, unos comicios en el que más de 35 millones de españoles estábamos llamados precisamente a eso, a votar. La participación se situó en un 63,9% y el gran triunfador fue el Partido Popular. Ganó en 28 de las 50 capitales y arrebató al PSOE importantes ayuntamientos como, por ejemplo, el de Valencia o el de Sevilla.
Bueno, este duro golpe al Partido Socialista provocó la reacción de su secretario general y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Justo el día después de las elecciones, comparecía en rueda de prensa desde Moncloa para hacer un importante anuncio que a muchos nos pilló con el pie cambiado.
La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
Bueno, pues con la fresquita, Arjona, esos comicios, nadie esperaba que Sánchez adelantara unas elecciones generales que estaban previstas para diciembre de ese año, de 2023, y mucho menos que fijara como nueva fecha el 23 de julio, en plena época estival. Un asunto que generó gran polémica y centró debates en medios de comunicación.
Bueno, de hecho, hay comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, donde el propio estatuto de la comunidad impide que las elecciones se puedan realizar en julio o en el mes de agosto, precisamente por las temperaturas. Vamos, recordamos que este anuncio fue la reacción del PSOE a los magníficos resultados del PP en las municipales, unas elecciones que tuvieron consecuencias en otros partidos.
Pues sí, es el caso de Ciudadanos, desde donde, tras los desastrosos resultados, decidieron no presentarse a las recién convocadas generales en julio. Es más, una semana como esta, pero del año 2023, su presidenta, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunciaba que dejaba la política.
Comparto con ustedes una decisión personal, y es que he decidido poner fin a mi etapa política e iniciar una etapa al margen de ella.
Esta semana se cumple un año exacto de la victoria del PP en las municipales, del anuncio del adelanto de elecciones generales y del adiós a la política de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. ¿Todo este lío político, tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado para ti rápido o ha pasado lento? Y del mundo de la política al mundo de la cultura. Una semana como esta, pero de 2023, fallecía en Córdoba, a los 92 años, don Antonio Gala.
La vida tiene que ser intensa, no extensa. La vida tiene que ser, y en cualquier caso es, corta. Y por tanto tenemos que hacerla más ancha.
El poeta, dramaturgo, novelista, guionista y articulista, nacido en Braza Tortas, en Ciudad Real, firmó innumerables obras que lo convirtieron en una de las grandes figuras de la cultura contemporánea española.
Fíjate qué bonita la reflexión de Antonio Gala. No hay que empeñarse en que la vida sea más larga, sino que sea más ancha, que sea más vivida, ¿no? Esa frase. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido? ¿Ha pasado despacio? Ojo, porque una semana como esta, del año pasado, año 2023, nos decía adiós a alguien que se hizo muy popular gracias a la peluquería, el estilismo, la televisión y, sin duda, la peculiaridad de su voz. ¿Recuerdas a Luis Yungueras?
Es un aburrimiento ver a mujeres que yo adivino y que al caminar pues son agradables y bonitas y llevan unos melenones que, oye, no les favorecen nada.
Más nombres propios que fueron noticia una semana como esta, pero de hace un año.
Pues vamos allá, el del humorista y presentador andaluz Manu Sánchez, que anunciaba que padecía cáncer testicular.
Me han diagnosticado cáncer. Sí, tengo miedo un montón, pero es que tengo un montón de cosas mucho más fuertes que el miedo, que se están comiendo el miedo con patata.
Manu Sánchez comenzaba una batalla que un año después sigue librando contra el cáncer.
Bueno, nuestros mejores deseos para un gran profesional, una brillantísima, bellísima persona, nos ha hecho reír en ocasiones cuando ha pasado por este programa. En fin, todo esto que te hemos contado sucedía hace un año, una semana como esta, pero de hace justo un año. Como siempre te pregunto, ¿tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Y a esta hora de la madrugada, en este programa que arrancábamos después de Tiempo de Juego, ¿el tiempo te ha pasado rápido o el tiempo te ha pasado lento? Estamos acercando ya al final del programa y, como siempre, nos vamos nosotros, pero la radio continúa. 365 días al año, 24 horas al día. Inmediatamente te contamos, mientras estaba produciéndose este programa, qué cosas han pasado en España y en el mundo. Recuerda que luego Carlos Moreno tiene una obligación diaria que él se autoimpone. Es poner todas y cada una de las calles en nuestro país. Amor de compraventa. En una semana, además, te decimos adiós al mes de mayo y llega el mes de junio. ¡Ay! ¡Y el verano! ¡Qué bonito! ¡Qué rico! Y a partir de las 6:05 en Canarias, el número uno. Dicen el líder en el prime time. Eso quiere decir en el tiempo principal de la radio. El gran Herrera Carlos. Esto es la cadena COPE. Recuerda que la semana que viene, cuando ya haya el tránsito entre el domingo y el lunes, después de tiempo de juego, nos encuentras con la intención de llevarte un montón de contenidos para entretenerte, para aportarte en cada programa algo nuevo que debas saber, algo nuevo que puedas contar. Gracias por estar ahí. Nos encontramos la próxima semana. Que seas feliz. Adiós, adiós.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá. O sea, que
escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Alcanzamos las 4.